hablábamos de los temas de interés de la jornada. Daniel, bienvenido a Punto de Encuentro.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo le va, Daniel? Bueno, acá va a mirar caritas de toda la región, desde San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, así que estamos gustosos de poder charlar un ratito con usted.
Bueno, el gusto es mío.
Daniel, yo tiro la primera piedra y después dejo que mis compañeros sigan adelante con sus preguntas también. Y lo primero tiene que ver con, desde el punto de vista del periodismo, desde la sociología, estos discursos de la oposición tan cerrados, pero que a la vez tienen tanto asidero en una porción importante de la sociedad que está más deseosa de tener ese discurso, retroalimentarse de ese discurso, que analizarlo. Y esto me parece rarísimo, que se traigan esos sapos, digo, sin analizarlo. Me parece que hay un sector de la sociedad que la verdad no lo alcanzo a comprender.
Bueno, sí, es un fenómeno mundial, con crecimientos de sectores de ultraderecha consolidados en todo el mundo, y que aquí en la Argentina también han comenzado a tener un fuerte desarrollo a través de personajes como Milei o como José Luis Espero, como tantas otras expresiones, que básicamente el componente central de ese discurso es que, en lugar de ir de la verdad a la creencia, es decir, yo construyo con distintas metodologías, que pueden ser metodologías social, de la ciencia social o metodologías periodísticas, la verdad de lo que sucede, y a partir de ahí creo en ello, ellos, este tipo de discurso invierte en el proceso, es, creen en algo y por lo tanto es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay la rigurosidad clásica de acercamiento a un fenómeno. Ustedes piénsenlo en términos de investigación periodística. Bueno, el procedimiento lógico es que se consultan varias fuentes, se sopesan las fuentes entre sí, uno le hace preguntas a ese fenómeno hasta que finalmente dice, bueno, a mí me parece que la verdad va por este lado. Como siempre, bueno, no es una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa, y a partir de que uno considera que ese ha hecho una aproximación a ese fenómeno y tiene una verdad sobre ese fenómeno, y entonces cree en ello. Este tipo de discurso es al revés, es porque creen en algo, entonces es verdadero. Eso hace que efectivamente sean discursos con un alto componente emocional. Si ellos creen que una cosa es de tal modo y entonces automáticamente verdadero a partir de la creencia, bueno, hace que efectivamente puedan tener sustentos discursos muy irracionales. Ustedes fíjense que en el caso de Milei hay una cosa muy compleja, que es que él superpone la máxima irracionalidad que se ve en sus ojos saltados, en sus gestos exasperados, pero superpone esa plena irracionalidad con una supuesta plena racionalidad, porque al mismo tiempo su discurso tiene pretensiones de científico, ¿no? Y entonces habla de la ciencia económica y todo eso. Bueno, esa superposición entre lo irracional y lo racional, entre la creencia y la verdad, hacen de esos discursos algo efectivamente muy complejo.
Estas situaciones, como bueno, esta carta de pedido de unidad por parte de artistas, de referentes nacionales, no sé cómo lo verá usted, pero yo pregunto, ¿no es una herramienta que se le está dando a la oposición para fortalecerse ellos, para usar este pedido de unidad que dice, bueno, no hay unidad, está todo mal, estamos viendo, hay discusión, no hay acuerdos? En los mismos bloques, digo, ¿no? En el mismo bloque del frente de todos. ¿Es una manera de dar una herramienta a la oposición para dar el paso adelante justo un año antes del año de elecciones?
Bueno, a ver, ahí me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, Juntos por el Cambio tiene una altísima heterogeneidad interna, o sea, lo que piensa Bullrich o Macri está muy lejos de lo que piensa, por ejemplo, Rodríguez Larreta o Morales en Jujuy, y sin embargo esa heterogeneidad no está cuestionada, ¿no? En ese caso la heterogeneidad es democracia. En el caso de Frente de Todos, una heterogeneidad similar es conflicto y crisis institucional. Es como una especie de doble vara, o sea, a ver, habría que ponerse de acuerdo democráticamente acerca de cómo tiene que ser la vida interna de una coalición. En la Argentina tenemos dos coaliciones, la coalición de Juntos para el Cambio y la coalición del Frente de Todos. Las dos tienen heterogeneidad interna y las dos tienen debates y discusiones internas. Pero resulta que una de esas heterogeneidades es cuestionada y la otra es considerada un ejercicio democrático, ¿no?
¿Por qué el oficialismo no discute todo esto que se está planteando y que se hace público, como decía Ludmila? No se lo discute para adentro. O sea, ¿qué tan quebrada está la situación para que no puedan llegar a buscar estos consensos, pero adentro del peronismo?
Bueno, a ver, primero habría que ver hoy en este mundo de las nuevas tecnologías, cómo se hace para diferenciar ese adentro y ese afuera, ¿no? Ya no estamos en, como ustedes saben igual que yo, en escenarios de medios analógicos. Ustedes piénsenlo como periodistas. Hace no mucho, 30 años atrás, uno tenía un cierre de los diarios a las 10 de la noche aproximadamente y se veían esas noticias al otro día y después había que escuchar la radio, ¿no? Porque los noticieros también estaban al mediodía y a la noche. Bueno, hoy el flujo de comunicación es permanente. O sea, tiene 24 por 24 horas, gira todo el tiempo, no cambia nunca. Pero además los emisores se han multiplicado. Acá no emiten solo los periodistas, sino que emiten toda la ciudadanía que tiene acceso a redes sociales y ni hablar de la política. Por lo cual, es muy difícil pensar hoy en encapsular un debate interno. Es muy difícil, es como que se ha perdido esa diferencia entre el interior y el exterior. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que difícilmente, está bien, uno no tiene la bola de cristal, pero difícilmente se vaya hacia una crisis terminal en el Frente de Todos, porque me parece que es una coalición de gobierno que tiene varios sectores internos, que efectivamente hay tensiones y hay matices muy fuertes entre distintos proyectos, pero me parece que se está dando en su interior un proceso de discusión que además es interesante en términos de debate público. O sea, si uno toma las dos cartas de los dos sectores intelectuales que se han expresado, el pro Alberto Fernández y otro sector un poquito más crítico, que es el que emitió la carta ayer. La verdad es que en ambas cartas el contenido de debate público es sumamente interesante. Exacto, uno exacto. Podría decir que con ello hay más democracia, no menos democracia.
Daniel, vamos a abusar de su bonomía y le vamos a pedir que se quede un ratito más con nosotros para después de las noticias, ¿puede ser?
No tengo ningún inconveniente.
Noticias rápidamente y enseguida volvemos, chicos.
Radio Nacional escuchás Punto de Encuentro.
En este punto de encuentro estamos compartiendo con Daniel Rosso, periodista y sociólogo, hablando de todo un poco, ¿no? De la actualidad en la política, hablando también de la cuestión de la comunicación que que no es tan fácil como se cree, ¿no? Y antes era más difícil. Y justo, siguiendo el hilo de lo que estaba comentando antes de la pausa, Daniel, me venía a la mente esta cuestión, ¿no? De, bueno, estamos viviendo la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y digo, conocemos casi muchísimos testimonios de distintos tipos de ámbitos, ¿no? Y me trae esta pregunta de decir, ¿cómo era comunicar en tiempos de dictadura? ¿Cómo era trabajar para un medio de comunicación en tiempos de dictadura?
Bueno, como ustedes saben, durante la dictadura se impartió un régimen de terror generalizado, y ese terror tenía una función muy, muy definida, que era detener la democracia, es decir, detener los intercambios sociales, entre ellos los intercambios de discursos políticos. No podía haber reuniones públicas, estaban suspendidas buena parte de las instituciones vinculadas a la política. Pero no solo eso era un proceso que conducía a la censura, es decir, entendiendo censura por un conjunto de discursos que no podían circular. Era más que eso, era crear la matriz del individualismo. Esto es decir, sacarle a la democracia su componente más social, más de interacción, más de encuentro, más de relación entre todos y todas, y dejar en su lugar individuos aterrorizados. Y además, ¿dónde se activaba el terror? En la relación con el otro. O sea, si había un lugar en donde el terror ejercía su máximo accionar, era en aquel punto en donde alguien se vinculaba con otro. Eso fundó una matriz de individualismo en la Argentina, que lamentablemente se mantiene después de muchos años en la democracia argentina, ¿no?
Daniel, buenas tardes. Estaba atentamente escuchándolo. Volviendo a la situación que se da en el frente de todos, le quería preguntar qué tan cerca o qué tan lejos está que el frente pueda aprender a convivir con las diferencias que pueden llegar a ser propias, ¿no?, en cualquier institución o en una vida democrática. Digo esto porque, bueno, el presidente dijo: yo escucho a todos, pero el presidente soy yo. Él dijo que no, sí, que no existe la presidencia colegiada, y también habló de que es necesario, absolutamente necesaria la unidad para poder seguir gobernando, Daniel.
Yo creo que acá ninguno de los sectores que integran el Frente de Todos pone en discusión la unidad. Creo que eso es un acuerdo que se mantiene. Lo que me parece que está en discusión es la unidad para qué. Es decir, es como, a ver, el concepto de unidad no es un concepto que resuelve todo. El concepto de unidad es fundamental, es condición necesaria, como dice el presidente, pero no es condición suficiente. Esto se lo escuché hoy, que me pareció muy claro, que dijo el presidente Alberto Fernández, dijo, a ver, la unidad es condición necesaria, pero no es condición suficiente. ¿Qué quiere decir? Que sin unidad no se puede nada, pero con unidad sola se puede poco. ¿Por qué? Porque además de la unidad, lo que tiene que haber es un acuerdo para el cual estamos unidos. Y ese acuerdo es un acuerdo de políticas públicas. Es decir, ¿qué tipo de un acuerdo sobre el tipo de políticas públicas que se van a llevar adelante? Es muy probable, digo, la Argentina tiene problemas estructurales que se han agudizado ahora por fenómenos globales, como es el caso de la guerra, en donde la Argentina no soporta para adelante grados de inflación en alimentos de 7%, en el conurbano, por ejemplo, fue del 8%, una proyección de esos niveles de inflación la Argentina no lo soporta. Entonces, la cuestión es, ¿unidad para qué? Bueno, quizás la unidad sea para ponerse de acuerdo en poner en el centro de la agenda el tema de la inflación y efectivamente unificar fuerzas con una serie de políticas públicas mucho más decididas que las que se empleó hasta ahora para efectivamente detener este proceso de precios. Porque, como ustedes saben, ¿el aumento de precios qué es? El aumento de precios es sustracción de salario. Ustedes tienen dos sectores de trabajadores en la Argentina. Los trabajadores registrados, que tienen la suerte de tener paritarias, y por lo tanto, si bien sus salarios sufren por la inflación, por detrás, finalmente los salarios en buena parte se recomponen porque hay paritarias, convenciones colectivas de trabajo, etc. Pero hay un 37-38% de los trabajadores de la Argentina que son trabajadores en negro, son trabajadores no registrados. Ahí no hay paritarias, ahí no hay nada. Entonces, ahí la inflación es plena sustracción de salario. O sea, si hubo 7% u 8% de inflación, eso quiere decir que esos salarios no registrados bajaron en la misma proporción y eso se hace acumulativo. Entonces, eso tiene un límite. Entonces, uno lo que diría es, el Frente de Todos tiene que acordar que, o sea, pueden tener todas las diferencias del mundo, pero tiene que haber dos puntos de la agenda, que uno sin duda es la inflación, es detener la inflación, la otra es el crecimiento con distribución, en donde se tienen que poner de acuerdo en instrumentos básicos para llevar adelante esa disputa, ¿no?
A mí me gustaría volver un poquito atrás cuando hablábamos de Milei, ¿no? Y en relación a los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación en este contexto. O sea, una persona que, como lo referenciabas, con una determinada actitud y con una lógica de pensamiento, ¿qué papel jugaron los medios en la construcción, si se quiere, o por lo menos así lo veo yo, la construcción de estos personajes que en definitiva después terminan en un espacio de poder, ¿no?
Bueno, como ustedes saben, una investigación que se hizo sobre el año 2020, el economista que más tuvo entrevista en los medios de comunicación nacionales fue Milei, pero lejos, un porcentaje muy superior a la media de cualquier otro economista. O sea, básicamente tomaron todos los economistas, es una investigación que hizo una agencia que se llama Eges, que se especializa en seguimiento de medios, y lo que hicieron fue ver todos los economistas que habían salido en el año y cuáles habían salido más. Lejos, Milei fue el economista que más salió. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ofrece a los medios, además de su línea política económica absolutamente liberal, ofrece un show televisivo, ofrece un show radial. O sea, tiene un componente de entretenimiento, es un personaje, es un personaje de los cómics. Inclusive, Milei tiene una asesora que se dedica al Coldplay, que es quien fue quien lo convenció de presentarse públicamente como una especie de personaje de historietas, con una especie de capa negra, con todos los pelos revueltos. Ustedes saben que en el debate que se realizó, todos los candidatos llegaron al estudio despeinados y se peinaron para debatir. Él llegó peinado y se despeinó. O sea, efectivamente, poniendo en escena su personaje. Es un personaje que tiene un doble proceso de mediatización. Primero, él se mediatiza a sí mismo construyéndose como personaje. Y después vienen las cámaras y lo mediatizan en segunda instancia. Entonces, efectivamente, su puesta en escena es la puesta en escena de una especie de Batman local que se presenta con toda una serie de elementos que generan show televisivo. En la mayoría de los programas televisivos, lo que produce su desempeño es como una especie de efecto humorístico. Pero detrás de ese efecto humorístico está una ideología muy compleja que, por ejemplo, ha llegado hasta proponer privatizar las calles de la ciudad.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. La construcción de lo que decías recién, la construcción de la dictadura muy, muy emparentada directamente con el neoliberalismo, ¿no? No me voy a olvidar nunca de la propaganda de la silla, por ejemplo. Pendiente a la destrucción del otro, tan vigente ahora en personajes como Milei, o como la misma Patricia Bullrich, que es un personaje que también no sale tan despeinada como Milei, pero también anda por esos lados.
Bueno, está bien lo que... yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, porque, a ver, ¿qué fue la democracia a partir del año 1983? ¿Se acuerdan que Alfonsín una de sus publicidades más recordadas, era que él alguien caminaba por por un pasillo oscuro y se abría una puerta y decía algo así como una salida a la vida. Exacto. Bueno, era eso. El pasaje de la dictadura a la democracia era un pasaje de la muerte a la vida. Y en donde hubo un compromiso fundante por el cual democracia hacia adelante significaba dejar la violencia atrás. Por lo cual, cuando uno dice memoria, verdad y justicia, es memoria sobre la violencia de la dictadura y verdad y justicia sobre esa violencia. El pacto democrático a partir de 1983 se selló con esa lógica. Toda la violencia queda atrás, no hay más violencia en la Argentina. Bueno, ahora estamos en una situación en donde peligrosamente esa violencia que el pacto del 83 dejó atrás, hay sectores políticos que intentan reponerla. Se intenta hacer coincidir violencia y democracia, cuando esos dos términos, a partir del 83, quedaron radicalmente separados, ¿no? Entonces, hoy, esta idea, esta tendencia a superponer violencia y democracia, que efectivamente está en algunos sectores de Juntos por el Cambio y que claramente está en esta experiencia de los libertarios, es muy compleja porque no es algo de coyuntura. Exacto. Es un proceso político que intenta desarmar el pacto democrático del año 83. Por eso es tan riesgoso.
Daniel, clarísimo. Realmente es un placer haber charlado con vos. Muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ojalá podamos volver a repetir esta entrevista porque nos han quedado 50 millones de preguntas para hacerte para seguir trabajando y charlando. Así que te estamos tremendamente agradecidos.
No, el agradecido soy yo. Me gusta mucho charlar con, tener esta oportunidad que ustedes me dan de charlar con todo el país y no quedar encapsulado en la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, gracias. Esa es la idea. Daniel, un abrazo.
Abrazo grande, hasta luego.
Con nosotros Daniel Rosso, periodista, sociólogo.